Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast fitness de Full Músculo, al que es ya nuestro episodio número 74. Y he decidido el día de hoy que después de los 100 episodios dejo de contarlos. Porque mi misión es simplemente aportarte cada día, cada episodio, cada semana con la mejor evidencia científica en el entrenamiento, en la nutrición, en la psicología y en la suplementación. El día de hoy la introducción la haré breve. Primero que nada, darte las gracias nuevamente por estar allí semana tras semana y apoyarnos con tu me gusta, con tu comentario y siguiéndonos sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escucharnos. Y muchísimas gracias a todas esas personas que le hacen un capture a su pantalla o al dispositivo que están utilizando para escucharnos y lo suben y lo comparten a las redes sociales. De verdad que significa muchísimo para nosotros porque nos motiva a seguir semana tras semana invitando a los mejores profesionales para llevarte el mejor contenido en torno al entrenamiento, a la nutrición, a todo lo que tiene que ver con salud y físico en general. Y dije que la introducción de hoy sería corta, así que vamos directamente al grano. ¿Cuántas veces en las redes sociales no has visto que algún profesional dice que necesitamos carbohidratos para aumentar de masa muscular? ¿O que no se puede aumentar de masa muscular en una dieta cetogénica? Pues la ciencia, lamentablemente para ellos, nos dice lo contrario. Y para eso justamente fue que entrevisté a Aitor Alarcón en lo que fue el primer congreso de ayuno y dieta cetogénica el año pasado. Así que Aitor está aquí para respondernos las preguntas más comunes en torno a la dieta cetogénica y al aumento de masa muscular. Nos va a responder cosas como si necesitamos realmente carbos tanto para la vida como para el aumento muscular, lo que realmente necesitas, cuánta proteína tienes que aportar, cuál es la distribución del resto de los macronutrientes, cómo lograr ese superávit energético necesario para lograr un aumento de masa muscular, qué importa más, si la dieta o el entrenamiento. También nos va a explicar la importancia del descanso y la hidratación en un contexto ya de salud, no únicamente con un objetivo físico. También nos va a explicar cuál es la diferencia de aumentar masa muscular en una dieta cetogénica versus otras dietas, como dietas moderadas o altas en carbohidratos. Finalmente nos va a hablar sobre el ciclado de carbohidratos, cómo saber si estás comiendo lo suficiente, cuál es la posible distribución óptima de las comidas, cómo debería ser tu entrenamiento en dieta cetogénica, si puedes meter muchos más carbos de lo que generalmente se recomienda en un contexto de dieta keto. Y para cerrar con broche de oro, nos va a contar cuáles son las expectativas reales que puedes tener si quieres aumentar masa muscular haciendo una dieta cetogénica. Así que como puedes ver, todas tus dudas sobre si puedes o no puedes aumentar masa muscular haciendo una dieta cetogénica serán respondidas en este episodio junto con Aitor Alarcón. Sin nada más que añadir, te recuerdo que mi nombre es David de Ponte y que puedes unirte a la comunidad número uno, a la comunidad más grande del fitness para Latinoamérica y España, totalmente gratis, y recibir cada semana, cada día viernes, los mejores tips, siempre basado en la última evidencia científica sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre suplementación y psicología. Todo esto y mucho más directo a tu correo electrónico, cada semana, sin spam, prometido. Si quieres apuntarte a nuestra comunidad totalmente gratis, ve directamente a fullmusculo.com. Arriba del todo tienes un formulario, deja tu primer nombre, tu mejor correo y allí empezarás a recibir toda la información siempre basada en la evidencia científica. Sin nada más que agregar, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a fullmusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
Buenos días, Aitor, y bienvenido al
red al reto, al congreso de ayuno y dieta cetogénica, el primer congreso de dieta cetogénica y ayuno intermitente. De verdad que es un gusto tenerte por aquí. Ya Hitor ha colaborado en el pasado con nuestra web, con en vivos, con muchísima información que ha aportado nuestra plataforma. Y en esta ocasión, pues Hitor, te hemos traído para hablar un poquito de lo que es el aumento de masa muscular en un contexto de dieta cetogénica. ¿Cómo estás, Hitor?
Encantado, David, de estar aquí contigo y con todos los compañeros especialistas que has invitado y que se han prestado a colaborar en esta iniciativa. Y nada, preparado para darle caña al tema.
Así es, Hitor. Bueno, déjame decirte que seguramente, pues como hay muchísima gente asistiendo a este congreso, pues habrá mucha gente que no te conozca a ti y que no me conozca a mí. Entonces me gustaría permitirme unos segundos para presentarme primero yo y luego para que seas tú mismo quien se presente. Así que te quito ese par de segundos para presentarme rápidamente y luego te doy paso a ti. Mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de Full Músculo, la comunidad número uno para Latinoamérica y España, la comunidad fitness número uno para Latinoamérica y España. Contamos con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, más de 100.000 suscritos a nuestra lista de emails, que es totalmente gratuita, la recibes todas las semanas, todos los días viernes, y contamos pues con una experiencia de más de 8 años asistiendo a personas que quieren transformar su vida un hábito a la vez. Ese es nuestro lema, Hitor, transformar vidas un hábito a la vez, porque creo que hay que ir de a poco e ir haciendo el famoso habit stacking, ¿no? Que es colocando un hábito encima de otro para hacerlo más sostenible y que te puedas adherir con el tiempo pues a ese nuevo estilo de vida. Así que nada, esa es mi breve presentación, Hitor. Te doy paso a ti para que seas tú mismo quien se presente.
Yo soy, para los que no me conozcan, soy Hitor Alarcón y soy entrenador personal de carrera, es decir, es a lo que me dedico principalmente, pero llevo más de 3 para 4 años metido de lleno en el mundo del ayuno intermitente y la alimentación baja en carbohidratos y cetogénica, implementándola yo, implementándola con mis clientes y difundiéndola en las redes con todos vosotros. Dedicado al mundo del entrenamiento, llevo aproximadamente ahora unos 6-7 años de lleno y dedicado a la nutrición, lo que os acabo de contar, ¿vale? Y como frase o metodología, me quedo con la que acaba de decir David, ¿vale? De método, perdón, hábito por hábito y a seguir cambiando estilos de vida, que es lo que estamos generando ahora mismo en esta comunidad.
Así es, yo creo que pues todos juntos sumamos y yo creo que la idea es llegar justamente a más personas y que podamos ir ayudando a todas esas personas a ir cambiando su estilo de vida. Y Hitor, como comentaba al inicio, pues la idea de haberte invitado a este congreso pues justamente es que aportes tu granito de arena, digamos, en ese contexto de aumento de masa muscular en una dieta cetogénica. Entonces, me gustaría empezar por destacar el hecho de que por mucho tiempo se asumía de que era imposible, ¿no? De que necesitábamos carbohidratos, no solamente en un contexto de nutrición, ¿no? De que se necesitaban carbohidratos simplemente para subsistir y pues se iba mucho más allá, ¿no? Que se necesitaban carbohidratos inclusive para lograr ese aumento de masa muscular. Entonces yo quisiera empezar pues conociendo la verdad que hay detrás de eso, si de verdad se necesitan carbohidratos o no para ganar masa muscular.
Vale, si partimos de la base de que los carbohidratos no son necesarios en una alimentación humana, necesarios entendido como esenciales, es decir, no necesitas introducirlos a través de tu dieta, si no es obligado a introducirlos, para nada puede ser obligado para construir masa muscular. Que pueda ser más rápido o no, depende mucho de los contextos, pero que sean necesarios, ¿vale? Estrictamente necesarios, como la palabra indica, es una mentira, ¿vale? Es decir, eso hay que desterrarlo desde ya. No hacen falta carbohidratos para vivir, como una alimentación sana y natural, no hacen falta, y mucho menos no hacen falta carbohidratos para ganar masa muscular, ¿vale? Si no, seríamos decenas de miles de personas hoy en día que estaríamos raquíticos o con muchísimos problemas porque hemos dejado los carbohidratos a un lado y seguimos rindiendo, seguimos entrenando y seguimos con el día a día e incluso mejorando, ¿vale? Estamos desterrando los mitos en primera persona, ¿vale? Entonces, vamos a partir de la base de que los carbohidratos no son necesarios y desde esa base, todo lo que has escuchado sobre los carbohidratos y entrenamiento podemos ponerlo en duda.
Así es, y me gusta empezar por eso, pues porque ya entendemos de que en ese contexto, digamos, no se necesitan los carbohidratos para sobrevivir, pues entonces mucho menos para lograr un aumento de masa muscular no son, digamos, 100% necesarios. Entonces me gustaría saber, ya partiendo de esa base, ¿qué es lo que realmente entonces necesita nuestro cuerpo para aumentar masa muscular?
Vale, principalmente lo que necesitamos es un estímulo de fuerza, una tensión mecánica. Podemos tener una dieta vegana, keto, ayuno, no ayuno, lo que quieras. Pero como no entrenemos fuerza, eso sí que es la base. Es decir, puedo querer enfocarlo de donde quieras, pero como no entrenemos, da igual qué enfoque de alimentación le estés dando, si tomo carbos, si me paso de frotes, si me baso en grasas. Vamos a partir de que lo fundamental es un estímulo de entrenamiento de fuerza, una tensión mecánica adecuada, crear un estímulo que permita al músculo crecer. Poco sea ineficiente, mucho puede ser contraproducente. Ahí está el papel de los entrenadores o de lo que tú tratas de divulgar de tu cuenta, por ejemplo, de un estímulo correcto y concreto para aumentar el crecimiento del músculo. Vale, esa es la base desde la que tenemos que partir.
Vale, y adicional a eso, aparte de ese estímulo que tenemos que llevar al, digamos, a nuestro cuerpo a través del entrenamiento, ¿qué otra cosa a nivel, pues, de alimentación, a nivel nutricional, qué necesita?
Vale, metiéndonos en la alimentación, ¿qué necesito? Una vez generado el estímulo y doy por hecho que si quieres aumentar masa muscular, estás yendo a entrenar o vas a ir a entrenar, necesitas dos cosas. Una es proteína, tienes que meter suficiente proteína, y cuánto es un tema que ahora lo veremos. Y necesitas energía, ¿vale? Y vamos a destacar un poquito el concepto caloría, necesitamos energía. ¿Vale? Esa energía, tú verás si la coges de los carbohidratos o de las grasas, como hacemos en la dieta cetogénica. Partiendo de esto, necesitamos la proteína y la energía, y esa energía vendrá de las características y necesidades de cada uno, ¿vale? Midiéndolo en calorías para tener una referencia, que es lo que nos han enseñado siempre, pueden ser 2.000, 2.500, 3.000, depende de la masa muscular, el punto de partida, el contexto, el gasto metabólico, ¿vale? Y lo puedes medir en calorías si quieres, pero recuerda que este concepto como tal solo es para hacerte una estimación, ¿vale? Lo que necesitamos al final es energía, en nuestro caso, grasa.
Vale, y me gustaría empezar, Aitor, por lo que tú has mencionado, que son las proteínas, ¿no? Porque muchos se... Cuando uno se pone a indagar información sobre qué, cuánta cantidad de proteína se necesita, consigues pues recomendaciones que van incluso desde el 1.2, 1.8. Hay quienes te hablan de 2, hay quienes te hablan incluso hasta de 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Entonces, ¿por dónde empezar? Porque claro, digamos que si hubiese un punto de partida, creo yo, para digamos, estructurar una dieta en este contexto, sería partir desde la proteína, pero claro, con tantas recomendaciones que hay allí fuera, ¿por dónde empezamos?
Exactamente como tú has dicho, vamos a dejar la proteína clara, y una vez tengo la proteína clara, el resto lo vamos a completar con las grasas, y según tu nivel de cetoadaptación podemos meter desde un 0% de carbohidratos hasta un 10 o 15, incluso puede que más, ¿vale? Según el nivel de adaptación y el gasto energético que tengas, no lo mismo entrenar 6 horas que una. Pero vamos a partir de ahí. Voy a establecer unas proteínas, voy a completar con grasas y un 5 a 10, 15% como mucho de carbohidratos en algunos casos. ¿Proteína? ¿Cuánta? Uf, ahí está complicado según la base a la que vayas. Nos cuentan que desde 0,8 para población inactiva hasta, como has dicho, casi 3 gramos. Yo opto por tirar a 1,5 como bajo y unos 2 gramos de estándar. Te aseguras de no fallar y que la dosis sea óptima. No hay ningún riesgo si te estás pasando de lo que sería, digamos, máximo recomendado para ti. No hay ningún riesgo en tener un exceso de proteína, pero sí que te puedes quedar corto de ella y no estar recuperando bien, no estar creciendo todo lo que podrías, ¿vale? Y acabar siendo contraproducente cuando estás teniendo entrenamiento y un descanso adecuado. Entonces, partiendo de la base de 1,5 gramos por kilo de peso a 2 gramos por kilo de peso, te aseguras de no fallar en tus objetivos. De ahí para arriba, lo que te digo, es pasarte, no va a tener ningún problema. Incluso lo que puede ser es que te acabes saciando antes y no llegues a meter toda la energía que necesitas, ¿vale? Ese sería el mayor inconveniente que yo le veo a un exceso de proteína. Que te vas a saciar comiendo una carne, como puede ser el pollo, casi sin grasa, y no vas a dejar espacio para meter más grasas que necesitas para llegar a ese superávit de energía al final del día.
Sí, yo creo que partir de ese punto del 1.5, 1.6 gramos por kilo de peso corporal es un buen punto de partida, sobre todo porque generalmente solemos sobreestimar también el ejercicio físico, y la mayor parte de las personas pues que se inician en este estilo de vida y quieren lograr ese objetivo, seguramente no están entrenando tanto como creen y de repente no tienen esa necesidad tan grande como pueden ser otros casos que sí requieran, ¿no? esos 2 o 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y ya teniendo definidas las proteínas, ¿cómo entonces redistribuimos lo que son las grasas y los carbohidratos?
Vale, para redistribuir el resto de macronutrientes, lo ideal sería basarse en nuestro nivel de cetoadaptación. Es decir, si ya he pasado las primeras 4 a 8 semanas, he pasado la típica keto fiebre o keto flu, me siento bien, me siento enérgico y estoy ya, digamos, al 100% de cómo te encontrabas antes, es posible que pueda ser más necesario o menos, según tu estilo de vida, introducir carbohidratos. Generalmente alrededor del entreno, o antes o después del entreno es el mejor momento. Y completar, como decíamos, un 5 o 10% de tus requerimientos diarios con estos carbohidratos. Y el resto con las grasas. Pero si no estoy cetoadaptado, si aún estoy en esa fase o quiero alargarla, porque una cetoadaptación completa puede llevar meses y mucho, yo tardé más de 8 meses en sentirme exactamente igual que antes de empezar la keto, ¿vale? Con un rendimiento para mí óptimo. Y una vez estás cetoadaptado casi, podrías incluir estos carbohidratos, pero si no lo estás, mi recomendación es que los mantengas cuanto más bajo, mejor. Es decir, del 5% para abajo de tus requerimientos. E idealmente también pre o post entreno, que es cuando esa asimilación de carbohidratos van a tener menos implicación en poder salir del estado de cetosis o que salgas y rápidamente estés dentro de nuevo.
Sí, y de hecho lo que mencionas lo hablábamos el día miércoles junto con Jota, que nos tocó el tema de cetoadaptación y cetosis, justamente conversábamos, ¿no?, de que esos tiempos de cetoadaptación van a variar, obviamente, de cada persona y pueden ir, como bien tú mencionabas, desde de repente las 8 o 12 semanas, incluso hasta más, muy por encima, pues como fue el caso tuyo de que tardaste 8 meses en alcanzar nuevamente ese rendimiento que traías antes de estar en cetosis. Y me gustaría saber, Aitor, porque claro, en este contexto de aumento de masa muscular muchas veces se habla del famoso superávit energético, ¿no? El superávit que necesitamos pues cuando estamos en una etapa de aumento de masa muscular. ¿Cómo se logra ese superávit o cómo se estima ese superávit energético teniendo en cuenta una dieta cetogénica?
No es fácil, ¿vale? Porque como hemos dicho, lo de las calorías es una gran mentira, ni todas las grasas tienen las mismas, ni la proteína se asimila toda como energía, entonces llevar la cuenta como se ha hecho toda la vida no es la mejor manera, pero nos permite darnos una idea aproximada de la cantidad de energía que estoy metiendo al cuerpo, que al final sí que tengo que tener unas bases y una idea para poder generar este superávit. Yo lo que suelo decirte, si quieres conseguir un verdadero aumento de peso, es que las proteínas no las cuentes como energía porque no aportan energía real y que cuentes las grasas y los carbohidratos como energía. Si tú haces tu formulita y tu gasto energético diario con el ejercicio son 2.500 calorías, acércate a esas 2.500 con la grasa y los carbohidratos que te puedas permitir según tu contexto. Porque si contamos las proteínas, no aportan energía y me van a estar restando las grasas que sí que tengo que meter.
Sí, de hecho, yo creo que a pesar de que, como bien tú decías, no somos un calorímetro, obviamente no somos una bomba de calor, yo creo que como referencia, por lo menos de punto de partida, suele ser bastante útil, sobre todo como guía para esas personas que se están iniciando, creo que suele ser o que podría ser un buen punto de partida siempre y cuando nos estemos concentrando en proveer de nutrientes, ¿no? No simplemente, yo creo que el error está también de cuando comparamos dos alimentos que uno te está aportando nutrientes y otro que no, y dices, bueno, los dos tienen 400 calorías, pues ahí es donde yo creo que está el grave error, ¿no? Si nos estamos enfocando en nutrientes, ahí sí que pudiese ser un buen punto de partida. Y mucho, independientemente del objetivo que se habla, Aitor, o sea, sea pérdida de peso o aumento de masa muscular, siempre se está poniendo como una balanza el entrenamiento y la dieta, de cuál es más importante que el otro. Algunos hablan de 70-30, de 50-50, de 60-40. Y a mí me gustaría saber, digamos, en un contexto obviamente más real, más lógico, qué porcentaje tiene de importancia el entrenamiento y qué porcentaje le pudieses dar a lo que es la parte de alimentación, si es que se pudiese repartir
repartir... Yo no sabría repartirlo un porcentaje, pero sí que es cierto que desde mi punto de vista, y a lo mejor es porque soy entrenador, pero el entrenamiento es mucho más importante para mí que la alimentación, porque puedes alimentarte mal y acabar consiguiendo objetivos, porque si eres duro y eres constante y entrenas bien, al final lo conseguirás, solo que vas a ser mucho más lento y no sabemos qué nivel de salud real tendrás. Pero puedes comer muy bien y entrenar poco, mal o nada, o creerte que estás entrenando bien y no. Y al final sí que puedes estar muy saludable, pero no vas a conseguir tus objetivos a nivel de hipertrofia muscular. A nivel de componer una balanza, para mí pesa ligeramente más el entrenamiento. Pero tampoco lo veo así porque nos falta un pilar, que sería el descanso, y para mí es como la metáfora del taburete de tres patas. Y si una cojea, el taburete no sirve de nada. Entonces vamos a hacer las cosas bien y vamos a poner el entrenamiento, el descanso y la alimentación por otro lado. Y vamos a intentar tener un equilibrio entre las tres para que la masa muscular no sea un objetivo único, sino una salud completa.
Sí, yo creo que la mejor forma de verlo es justamente eso, pues de que son tres cosas que se complementan y no que una viene, digamos, a entrar en escena para compensar a la otra, porque no se puede compensar, a pesar de que sí, tú, obviamente, como tú lo mencionas, se ven incluso casos de personas que se alimentan mal y consiguen resultados por ese esfuerzo, ¿no? De que están entrenando duro. Pero claro, lo que tú decías, no sabes a qué costo a nivel de salud, pues están teniendo un buen físico, alimentándose mal, pero no necesariamente porque se vean bien por fuera físicamente. Exacto. Significa que están saludables. Y justamente aprovecho, ya que tú lo mencionabas esa tercera pata, ¿no? De ese taburete, que es el descanso, ¿no? Y yo siempre intento meter incluso dentro del descanso lo que es la gestión del estrés, y también creo que tiene igual de importancia lo que es la hidratación. Entonces me gustaría que, si pudiese resumir cómo estos dos digamos factores, ¿no? Lo que es el descanso y la hidratación juegan un papel importante dentro de ese contexto de aumento de masa muscular.
Bueno, el descanso es vital, es decir, si no descanso no hay magia, ¿vale? El músculo no crece, no repara, no hay rendimiento al día siguiente. Como entrenes todos los días sin descansar, lo que estás haciendo es perder el tiempo y energía. Es decir, descanso es fundamental. Que sean 7, 8, 9 horas, hay gente que con 5 horas descansa lo que tú y yo con 8, es decir, eso depende de cada uno, pero que es vital descansar no solo bien por las noches, sino periodizar, no descansar, no trabajar todos los días, dejar 24, 48 horas mínimo entre grupos musculares. Eso es fundamental. Igual que entreno, he de descansar, ¿vale? Que nadie diga, no, yo entreno 7 días. Genial, pero que sepas que no es óptimo para lo que estás buscando. Y la hidratación, otro pilar. Estamos hechos de agua, ¿vale? Si vamos a ponernos una meta, la típica de 2 litros de agua al día, que tampoco tiene sentido decir 2 porque sí, pero vamos a partir de esa base, vamos a intentar beber todo lo que nos pida el cuerpo. Y si te pide poco, oblígate, porque mucha gente dice, no, yo es que no bebo. Oblígate, hay que beber. Y hoy me lo preguntaban, de hecho, ¿y qué agua mejor? Pues que tenga un gran aporte de electrolitos, que tenemos tendencia a tirar. No, agua de mineralización débil. ¿Por qué? Sí, un agua con una calidad de minerales importante, porque es nuestra principal fuente de sodio y magnesio, por ejemplo.
Mire, y de hecho me parece interesante que resaltes ese hecho, porque a mí me pasó, ¿no? Uno de los errores que yo creo que se cometen es de beber mucha agua, pero de mineralización débil. Entonces, claro, terminas con la sensación esta, la típica de piernas pesadas, piernas cansadas, sí. Creo que algo así que le llaman. Y a mí me sucedió y no sabía el por qué. Yo decía, bueno, es como que el rendir a tope en una dieta cetogénica, como que me han mentido. Pero no, era obviamente que tenía ese déficit de minerales y no lo estaba aportando a través del líquido que estaba bebiendo. Así que yo creo que es sumamente importante y me gustaría profundizar un poquito más ahí de cómo reforzar esos minerales, ¿no? Que necesitamos y pues estamos constantemente perdiendo a través de la sudoración.
La forma más fácil son los electrolitos, que nos dicen, no, es que la dieta cetogénica requiere suplementos. No requiere suplementos, estamos hablando de hacer las cosas más fáciles, de una persona que busca un rendimiento extra y que mucho mejor que estar midiendo, pues si le echo un poquito de sal al agua, es tener unas cápsulas totalmente naturales e inofensivas que te aportan esa cantidad de potasio, de sodio y de magnesio principalmente, que son los que más perdemos mediante la sudoración o durante el ejercicio. Entonces, la forma más fácil para mí es electrolitos, no voy a mentir, pero que lo podemos conseguir añadiendo sal directamente en las comidas, ni lo típico del vasito de agua con sal. Añade sal en las comidas, de 4 a 6 gramos al día es lo que debíamos de ingerir de sal, por ejemplo. Pero de ahí a que tú seas triatleta y además quieras ganar fuerza y quieras mejorar tu masa muscular, pues puedes irte a los 7, 8, incluso 10 gramos de sal al día. A más requerimiento y más sudoración, más electrolitos tenemos que meter. Pero podemos conseguirlos a través de una dieta perfectamente estructurada. Solo que con los electrolitos, mucho más fácil conseguirlo y lo puedes meter justo antes o justo después del entreno, según tu día, para que ese déficit no te pueda provocar pues dolores de cabeza o estar más cansado, más débil o algún pequeño mareo.
Sí, yo de hecho utilizo la de ponerle al agua sal del Himalaya y pues ya con eso he logrado estabilizar, digamos, ese aporte de electrolitos que mencionábamos. Y me gustaría ya meter un poquito a nivel de comparación, ¿no? De cómo es el proceso cuando se comen carbohidratos y cómo es el proceso cuando no, cuando estamos en una dieta cetogénica. ¿Se gana más masa muscular comiendo carbohidratos? ¿Se gana más en una dieta cetogénica? ¿Es el mismo el resultado que se puede obtener? ¿Cómo es en comparación el resultado?
Las ganancias de masa muscular y el rendimiento deportivo son muy similares. El problema es de los estudios que no suelen estar bien hechos o no están hechos de un punto de vista que se puedan comparar realmente. Pero los resultados, cuando se han hecho bien, es que no hay diferencia de tomar carbohidratos antes a tomarlos después o de que el crecimiento sea mayor cuando comemos carbohidratos. Entonces, de eso tenemos últimamente algunos estudios que van saliendo o como los que compartimos la otra vez, que mostraban que las ganancias de masa magra eran las mismas. Incluso con la dieta cetogénica te permitías bajar grasa a la vez, por lo que la composición corporal total mejoraba. Entonces, por mucho que saquen a estudios a la luz diciendo no, es que los carbohidratos son necesarios, lo que tenemos en realidad es que no hay diferencia real. Incluso tomando placebos con carbohidratos se ha visto alguna mejora, pero por el hecho de creerte que mejora, es decir, el nivel psicológico, lo que nos han dicho, no, es que con carbohidrato mejora y tomarlo sí han mejorado. Y es ser todo psicológico. Cuando luego se han puesto una balanza, entrenamiento sin carbohidratos post-entreno y entrenamiento con carbohidratos, y el resultado de síntesis de proteína, por ejemplo, era igual. A igual síntesis de proteína, lo que nos dice esto es que lo que va a determinar el crecimiento muscular es tu superávit calórico a final del día. Porque hemos visto que el carbohidrato solo juega un papel psicológico de creerte que te va a dar más rendimiento. Hablando siempre de una persona cetoadaptada. Cuando estás en tus inicios de dieta cetogénica, obviamente tu rendimiento va a ser menor. Sí que vas a una persona no adaptada, va a rendir menos que una persona con carbohidratos y va a ganar menos que una persona con carbohidratos. Pero estamos hablando de una persona adaptándose, que es un proceso por el que hay que pasar sí o sí.
Sí, yo creo también si pudiésemos tener, digamos, esos dos casos a la par, también pudiese dar a pensar de que la persona que consume carbohidratos está progresando de forma más rápida por el hecho de que está reteniendo más agua y más glucógeno a nivel muscular. Entonces da esa sensación como de llenura, ¿no? De que está como un poco más hinchado, pero es simplemente, pues no es aumento de masa muscular específicamente, sino que es más bien a nivel de retención de agua. Yo creo que eso también es lo que pudiera dar a nivel visual el aspecto de que esta otra persona está evolucionando, está progresando más rápido que esta otra, pero ya la evidencia está allí. Yo creo que pues a día de hoy se sabe que se puede progresar exactamente igual con y sin carbohidratos, así que se afirma una vez más de que no son necesarios los carbohidratos. Y ya metiéndonos un poco en lo que es rendimiento deportivo, a pesar de que ya lo hemos tocado con Phil, de hecho, pues antes de entrar a tu entrevista, me gustaría saber, porque claro, con Phil hablábamos un poquito más de rendimiento deportivo en distintas prácticas, ¿no? Tocábamos el tema de CrossFit, el tema de ¿cómo se llama? Endurance, se me olvidó la traducción.
Resistencia.
De resistencia. Pero me gustaría saber qué ocurre con el rendimiento a nivel de weightlifting, de levantamiento de pesas o del entrenamiento tradicional en gimnasio. ¿Qué ocurre con el rendimiento? ¿Es igual, es superior, es menor?
Es igual, es decir, no hay diferencias reales cuando el atleta o la persona está adaptada, ¿vale? Y recalcamos lo de cuando está adaptada, que hay que recalcarlo. No existe diferencia real, a mí me lo reporta gente a diario, ya no solo en los estudios, sino que me lo reporta gente a diario de antes de keto levantaba esto y una vez adaptado levanto esto y sigo mejorando. Es decir, que es algo que se confirma cuando ves los estudios, cuando lo pones en práctica y cuando tus clientes y la gente te lo remite, que haciendo una dieta cetogénica las progresiones son iguales. No hay diferencia a nivel de glucógeno muscular, a nivel de entrenar más o mejor por tener más glucógeno muscular, porque cuando estamos cetoadaptados nuestra síntesis de glucógeno es igual de óptima. Es decir, a la hora de llegar al entrenamiento, salvo que llegues con un ayuno muy prolongado, y eso es otro tema, otro congreso aparte en este caso, salvo que llegues con un ayuno y los depósitos de glucógeno vacíos, tu rendimiento a nivel por parte de glucógeno va a ser el mismo. Incluso puede que mejor, porque a X intensidades vas a necesitar menos glucógeno gracias a tu eficiencia quemando ácido graso. En este sentido, podríamos incluso vernos beneficiados de este estado de cetoadaptación por el mayor uso de otros sustratos energéticos y preservar más el glucógeno, que puede ser más importante para series o entrenamientos mucho más intensos. Pero nuestra reposición de los mismos es igual que la de una atleta con una alta ingesta de carbohidratos.
Sí, y de hecho justamente eso lo hablábamos antes con la entrevista con Phil, ¿no? De que no hay necesidad de introducir carbohidratos, salvo pues en determinadas circunstancias que pudiese ser interesante introducirlo o reintroducir los carbohidratos, como bien mencionabas tú, una vez ya cetoadaptados. Y de hecho ese es un tema que vamos a tratar el día viernes, el día de mañana, junto con Lugo Trainer, el tema del ciclado de carbohidratos, de la Targeted Keto Diet, la Cyclical Keto Diet, que es una forma de reintroducir esos carbohidratos, pues peri-entrenamiento, para buscar de repente ese push adicional que te pudiesen dar en determinadas circunstancias, dependiendo justamente de lo que tú decías, ¿no? Del deporte que se esté practicando y la necesidad o no de ellos. Y me gustaría saber, Aitor, ¿qué tú opinas al respecto de lo que es el ciclado de carbohidratos a nivel, pues, de entrenamiento de pesa, a nivel de weightlifting, de esa reintroducción estratégica, de utilizarlo como herramienta para mejorar el entrenamiento, por ejemplo, en entrenamiento de alta intensidad?
Como herramienta me parece interesante. Yo mismo la he probado con algún resultado. Es verdad que a veces sí me podía sentir más ligeramente más enérgico, pero luego lo eliminé y vi que los resultados eran muy similares. Pero sí que como estrategia, como has dicho, una vez adaptado, puede ser interesante, pero desde mi punto de vista, esta manera de complicarnos la vida o estar midiendo más cosas de las necesarias es cuando realmente tu vida va enfocada a ello. Eres un deportista de élite o digamos que tu único objetivo es mejorar ese aspecto de tu vida. Entonces sí, el ciclado de carbs puede ser más interesante, ¿vale? Y como hemos dicho, peri-entreno, ya sea pre-intra o post-entreno, meter X cantidades y de X forma, ¿vale? O sea, bien rápidos para que nos den un chute intraentreno, por ejemplo, puede ser interesante. Pero a nivel, por ejemplo, de levantamiento, de fuerza tradicional, que no quieres ser competidor olímpico, las diferencias pueden ser bien poquitas, mientras que de la forma de una keto estándar, es decir, sin meter esos carbohidratos, vas a tener más beneficios asociados a la producción de los cuerpos cetónicos y de estado de cetosis nutricional en sí mismo, que por el hecho de estar jugando con estos picos de glucosa y poder estar saliendo, entrando de cetosis sin saber si aún estás adaptado o si realmente estás o no en cetosis, que mucha gente a lo mejor no lo está, cree que está haciendo una dieta keto bien hecha y no lo está haciendo, y encima además mete estas estrategias y puede estar ahí, digamos, metiendo un poquito la pata.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, y por eso yo creo que es la necesidad también de partir de la base, ¿no? De hacer las cosas bien, de dejarnos buscar atajos e historias y hacer las cosas pues como se deben y esperar el tiempo que es debido para lograr esa cetoadaptación. Y Aitor, a mí me gustaría volver un poquito atrás y meternos nuevamente en lo que es la dieta, porque al ser una dieta cetogénica tan saciante por el nivel de proteínas y de grasa, ¿cómo saber si realmente estamos metiendo suficiente energía a nivel de esa alimentación de cara al objetivo?
Saberlo es fácil, es decir, hemos dicho que contar calorías no, pero saber las calorías que tiene un alimento cuando son grasa es sencillo. Vamos a mirar el valor nutricional de los alimentos, que no hay que estar pesando todo diariamente, pero tener una noción de lo que estoy metiendo al cuerpo es necesario, sobre todo al principio. Y el problema que surge casi siempre es lo que dices, muy saciante. Comer keto es tan saciante que yo con 90 kilos como una vez al día y si se me olvida comer no pasa nada. Pero no es difícil. La gente me dice, Aitor, ¿cómo puedo meter más calorías? No llego para construir músculo. hecho porque no conocen las herramientas. Los frutos secos son hipercalóricos, un bulletproof coffee es hipercalórico, añadir nata para cocinar, por ejemplo, en lugar de solo aceite, es muy calórico. Entonces, con pequeños trucos, las típicas fat bombs, añadir postres a base de alimentos que no dejan de ser naturales, pero que son súper cetogénicos, y puedes meterte con 2-3 truquitos al día y un extra de 1.000-1.500 calorías sin exagerar. De hecho, yo lo hago. 2 tonterías que quieras meter en un periodo, un postre y un café, y estás metiendo 1.000 calorías de más. Y son de pura grasa, es decir, son calorías de las que en teoría sí podemos contar, ¿vale? Es energía, si queremos contar estas calorías.
Sí, yo creo que por eso es interesante también mencionar lo que comentábamos al comienzo, ¿no? De que ese conteo de calorías puede ser interesante siempre y cuando sea en ese contexto, ¿no? En el contexto de, primero, de estar apuntando a los nutrientes que realmente necesitas, y segundo, pues, de que estés contando realmente esa energía que es la que utiliza tu cuerpo y no las proteínas, como el caso que tú mencionabas, pues, de que no aportan energía. Y me gustaría saber, tú has mencionado lo de que haces una sola comida al día, ¿no? Y es curioso porque, de hecho, me siento totalmente identificado porque me pasa lo mismo, ¿no? Al ser una dieta tan saciante, muchas veces hago una comida y hago la dos prácticamente por la segunda por obligación, porque sé que necesito pues ese aporte extra para poder lograr el objetivo. Y me gustaría saber, justamente por ese detalle, cómo podemos distribuir los macros a lo largo del día. ¿Y en cuántas comidas sería interesante poder distribuirlo?
Vale, yo lo que recomiendo siempre es que priorices tu objetivo. Te puede gustar ayunar, puedes estar muy de acuerdo en que ayunar es bueno, es maravilloso, pero si tu objetivo prioritario es ganar masa muscular, cuanto más corto el ayuno, y esto es lógica, cuanto más corto el ayuno, más fácil será que hagamos las comidas necesarias para conseguir la ingesta. Entonces, me puede gustar mucho ayunar y me puedo sentir genial, pero quizá consigas tu objetivo antes con ayunos mínimos de 12 o 13 horas, si respetamos los ritmos circadianos, mantenemos una salud óptima, vas a hacer ejercicio, es decir, no tienes que preocuparte de no ayunar 16 o 18 horas, y repartir nuestras comidas en 3 a 5 ingestas, yo recomiendo más 3 que 5, pero bueno, depende de la vida de cada uno, unas 3 ingestas en las que podamos repartir nuestros macronutrientes, dejando para la cena, para cuando ya nos vamos a dormir, la opción más ligera. Bueno, vamos a pegarnos la comida de festín justo antes de irnos a la cama. Entonces, 3 ingestas, siendo las más fuertes, las que están antes y después del entrenamiento, y una un poquito más ligera en la que terminarías de completar si no has llegado a tus proteínas ese día, si te queda algo de grasa que meter, que sea en esa cena. Un poquito más ligera y terminar de completar nuestros macros del día. Esa sería la distribución óptima. 3 comidas la mañana, en la mediodía y en la tarde, bueno, en unas 12 horas, y entrenar en cualquier momento que a ti te venga bien, ligeramente alejado de las comidas, no entrenar con el estómago lleno.
Sí, me parece interesante lo que comentas y el hecho de que, bueno, de que hay que buscar estrategias, porque justamente como lo que comentábamos, ¿no? Al ser una dieta tan saciante, pues difícilmente te va a provocar meter en una sola comida toda esa cantidad de energía que necesitas proveer a tu organismo para lograr ese objetivo que es el aumento de masa muscular. Y Aitor, al inicio tú comentabas la importancia de esa atención mecánica, ¿no? Del entrenamiento. De hecho, hablábamos lo importante que era el entrenar, obviamente, para lograr este objetivo de aumento de masa muscular. Y me gustaría saber exactamente qué estructura tendría que tener un entrenamiento en este contexto, en el contexto de siempre dieta cetogénica para aumento de masa muscular. Y si tiene algo diferente, o sea, si un entrenamiento en este contexto es distinto a un entrenamiento en un contexto de una dieta rica en carbohidratos.
Desde mi punto de vista, para nada el entrenamiento tiene que ser diferente. Hablando siempre de un entrenamiento clásico de fuerza hipertrofia, el entrenamiento no tiene que tener ninguna distinción porque el estímulo que busca el músculo tiene la misma base fisiológica para cualquier persona y es soportar una tensión, una carga, y adaptarse, crecer y mejorar para tener que volver a enfrentar, para cuando vuelva a enfrentarse a esa carga, que no resulte tan pesado. Digamos que esa sería la base, ¿vale? La traducción sencilla de lo que supone el entrenamiento, la tensión y la recuperación. Afrontar una carga y hacernos más fuerte, hacer músculo más fuerte para volver a soportarla de manera mucho más llevadera. Entonces, al final, este estímulo va a ser igual para todos. Recordad que hablamos de estando cetoadaptados. No intentes ir en tu primer mes de keto a rendir al gimnasio como un toro, cuando todavía no consigues adaptarte a tu nueva situación de alimentación. Pero una vez que te has adaptado, tu entrenamiento va a consistir en lo mismo que cualquier entrenamiento de hipertrofia para todos.
Sí, yo creo que de hecho hay que tener paciencia, ¿no?, en ese periodo inicial de esa adaptación, porque obviamente no vamos a poder rendir de repente a la misma capacidad que estábamos rindiendo antes, y debemos darle tiempo a nuestro organismo para que se adapte y poder volver a ese rendimiento que teníamos antes. Y me gustaría saber qué principios básicos habría que cumplir en ese entrenamiento de cara al aumento de masa muscular.
Vale, para mí, desde mi punto de vista, los principios básicos que tenemos que cumplir son que el estímulo sea suficiente, es decir, que entrenemos que menos que de 3 a 5 veces a la semana, y depende si soy más o menos avanzado. Cuando sea principiante, con 3 días a la semana tu entrenamiento está siendo óptimo, y cuando llevamos más años entrenando puede que necesitemos 5 o 6 días con los grupos musculares bien repartidos, ¿vale? Pero partiendo de una dosis óptima de 3 a 6 días, y luego el entrenamiento tendrá que consistir en un trabajo periodizado de repeticiones, que irán según la fase en la que estés, entre 8, 12 o 14 repeticiones máximo, y alejándonos siempre del trabajo al fallo muscular, que hemos escuchado mucho de no, hasta el fallo. Puede hacer más bien que mal trabajar al fallo en determinadas ocasiones, sobre todo cuando lo que buscamos es la hipertrofia. Entonces, partiendo de entrenar 3 a 6 veces a la semana y entrenar los grupos musculares con cierto descanso entre ellos, entrenar entre 8 y 12 repeticiones para mí es lo óptimo, porque muchas veces decimos, no, entrenamiento de 5 o 6 repeticiones, eso es fuerza máxima, no estamos priorizando la hipertrofia. Hoy vamos a mover peso que puedan mover bien y que puedan mover de 8 a 12 repeticiones, que menos que de 4 a 6 series por ejercicio, y trabajes ese grupo muscular al menos en 3 o 4 ejercicios diferentes.
Sí, me parece fundamental también destacar lo que tú mencionabas de la intensidad del entrenamiento, ¿no? Porque no es suficiente con darle un estímulo si ese estímulo pues no es a la intensidad adecuada. Y yo creo que mantenernos ese en lo que tú recomendabas, ¿no?, cerca del fallo, pero sin llegar al fallo, pues puede ser esa intensidad adecuada que le podemos dar. Y pues obviamente buscar el volumen también de entrenamiento adecuado según el nivel en el que estemos, ¿no? Si vamos a dedicar 10 series a la semana para X grupo muscular, pues tratar de distribuirlo también en los días que necesitamos o que vamos a tener disponibles para ese entrenamiento. Y Aitor, mucho se habla de atletas cetoadaptados que pueden meter carbohidratos incluso a niveles de, digamos, de una dieta moderada en carbohidratos. Yo quisiera saber por qué sucede esto, cómo sucede esto y si en realidad es posible pues que un atleta de alto rendimiento que esté cetoadaptado pueda llegar a meter esa cantidad de carbohidratos pues en comparación a una dieta moderada en carbos.
Sí, es completamente normal. De hecho, yo no soy atleta de alto rendimiento, pero tengo muchísima actividad física a lo largo del día y me llego a hacer mediciones de cetosis en sangre con una cantidad de carbohidratos cercana a los 100 gramos y he estado en 0,5 de cetosis, es decir, de cetosis nutricional. Al final, esto, como hemos dicho al principio, va a venir determinado por tu carga de actividad física diaria. Ya no es tanto el restringir carbohidratos a menos de 30 gramos, que es la base para que todo el mundo pueda entrar en cetosis, restringirlos. Pero si una persona, como hablamos, es triatleta, te mueves en bici, nadas, corres y además metes un entrenamiento de fuerza, piensa que si antes de cada entrenamiento, por ejemplo, estamos ciclando carbohidratos, te pueden meter una dosis de 20 a 30 gramos para ese plus de energía, intentar aumentar un poquito el rendimiento o al menos que nos dé ese plus o saber que psicológicamente nos va a ayudar un poquito. Si entrenas 3 veces al día y te puedes permitir 30 gramos por cada entrenamiento, estás seguro en cetosis, pero segurísimo entrenando 3 veces al día y estás ya con 90 gramos. Es decir, que de lejos tendrías que estar fuera de cetosis según las recomendaciones típicas y con esos 30 gramos repartidos entre entrenamientos cada toma, y seguramente se puede permitir más todavía con lo que sean subcarbohidratos básicos. Si una persona puede tomar de 30 a 40, esta persona podrá tomar esos 30 o 40 más los que toma perientreno. Es decir, que estamos como siempre, de que unas cosas son las recomendaciones generales que damos, de vamos a tomar 30 gramos porque es lo más fácil para que lo consigas, pero que sean 30 gramos de tope para todo el mundo es algo muy diferente. ¿vale? Hay que saber individualizar y ver los contextos, y por eso es importante lo que decimos de que lo que no se mide no se puede demostrar, o no puedo, o tampoco puedo saber si estoy progresando si no estoy midiendo. Entonces, si no me tomo constantemente o de vez en cuando los valores de glucosa y de cetonas en sangre, y no sabes cómo responde tu cuerpo ante los ayunos, los entrenos o X comidas, a lo mejor tu nivel de cetosis, como hemos dicho antes, ni siquiera estar en cetosis, te crees que estás restringiendo los carbohidratos y no estar en cetosis. O todo lo contrario, como hemos dicho, estoy metiendo carbos pre-post-entreno, me muevo en bici, mi trabajo es súper activo, cargando y descargando, o sea, que al final estás todo el día sin parar, y la dosis de carbohidratos que vas a tolerar y estar en cetosis es mucho más alta que la de una persona pues mucho más sedentaria, aunque entrene una vez al día.
Sí, de hecho te hacía la pregunta justamente por eso, ¿no? Porque obviamente las recomendaciones de 30, 50 gramos o el 5% obviamente son esas recomendaciones generales, y que al final pues hay que individualizar, y pues habrán esos casos específicos como hemos mencionado junto con Philly, y como comentaremos también con Lugo mañana, pues en los que resulte interesante aplicar estas estrategias como la Cyclical Keto Diet o la Targeted Keto Diet, que justamente buscan utilizar los carbohidratos de forma estratégica para dar ese plus. Y, Aitor, me gustaría saber, claro, porque mucho, como lo hablábamos al inicio, se está constantemente comparando en el aumento de masa muscular en una dieta cetogénica y en un contexto de una dieta moderada o rica en carbohidratos. Me gustaría saber cuáles son las expectativas reales que puede esperar una persona en una etapa de aumento de masa muscular con una dieta cetogénica.
Bueno, esta pregunta casi que la has contestado tú antes, porque cuando hablamos de crecimiento de masa muscular, hay unos parámetros que nos dicen principiantes, puede ganar de 1 a 2 kilos al mes, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que estos 1 o 2 kilos al mes, como tú bien has dicho, son glucógeno, es agua almacenada junto a glucógeno, y es cuando empezamos a vernos más hinchados y realmente es agua. Entonces, cuando una persona normal le dice que puede ganar 1 o 2 kilos al mes, si una persona está en dieta cetogénica, esto hay que dividirlo entre 3 o 4. Y vamos a tener crecimientos reales de 1 kilo o de incluso menos, según el esfuerzo que estemos haciendo. Y hay que tener los estándares claros. El cuerpo, cuando está en un estado natural, tiene unas ganancias máximas que van a depender de muchos factores, pero que ni mucho menos vamos a ponernos como Hulk, como estamos acostumbrados a ver en las revistas o en las fotos de internet, y mucho menos a la primera. Va a ser muy progresivo, nos vamos a ver poco a poco bien definidos, bien marcados, más grandes, pero sin con carbohidratos. Estos físicos de revista cuestan. Cuando estamos en una dieta keto, vamos a restarle el porcentaje de glucógeno y agua y vamos a ser realistas. Vas a ganar masa muscular, pero las ganancias son menores por ese aumento de glucógeno y agua. No vas a esperar verte igual que tu compañero que está haciendo la misma dieta a base de en el mismo entrenamiento a base de una dieta tradicional, cuando realmente la ganancia de masa sí será la misma, pero no el aspecto que vais a tener.
Sí, yo creo que también el error está en que justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Solemos compararnos pues con otras personas, que yo creo que ya por ahí es un error, ¿no? Estar comparándonos, porque cada proceso es distinto, independiente de la dieta que se siga. Y generalmente hay muchas personas, veo que muchas personas se están constantemente comparando con otras personas que hacen uso de esteroides anabólicos. Entonces ya ahí, pues obviamente no hay punto de comparación, y pues hay que ser realistas en cuanto a ese progreso, pues basándonos obviamente en un, digamos, un proceso a través de, pues, de la salud, ¿no? Diría yo, porque obviamente, de hecho, en un podcast que hice tocando el tema de anabólicos y de los efectos secundarios, se hablaba de que si no te importa la salud, podías tomar ese camino, pero que si te importa tu salud, pues tienes toda esta vía, pues, con dietas, estrategias, entrenamientos que te pueden llevar incluso a lograr grandes resultados, pues, pero hay que tener un poquito de paciencia. Yo creo que lo fundamental es olvidarse de compararse con otras personas. Y Aitor, a mí me gustaría, ya antes de despedirnos, me gustaría meternos en tema de suplementación. Si es necesaria la suplementación, y por lo menos en tu caso, en base a tu experiencia, ¿qué suplementos recomendarías?
La pregunta es rápida. ¿Necesaria? No. ninguna, ¿vale? Cero. Y el otro día me lo discutían en un post, que soy, sabéis que tengo tendencia a meterme en discusiones en post de Instagram, y me discutían que una keto es necesario, es vital, es deficitaria. Mentira, tenemos todo lo que necesitamos de la madre naturaleza. Si tu dieta es DICA, no tienes ninguna necesidad de nada. Ahora vamos a la base. ¿Quieres un rendimiento más óptimo? Vamos a intentar priorizar. Claro que tenemos suplementos que nos pueden ayudar. Yo tengo algunos entre mis preferidos, hay más, pero para mí lo principal es la whey, la proteína de toda la vida, que nos va a ayudar a cumplir con nuestro requerimiento de proteína. Como hemos dicho, estamos en una alimentación muy saciante. Haces una comida, la segunda casi por obligación, pues si pre o post entreno te animas a meter un batido, ya sea con leche entera o con nata, todavía con más calorías, mucho mejor. Vaya, te añades esa ración de proteínas que necesitas. Entonces, los suplementos, la whey protein, por ejemplo, es de mis favoritas. Los aminoácidos, que justo hoy hablaba de ellos, vamos a dejar claro que es menos efectivo que utilizar whey, pero que a nivel digestivo, por ejemplo, es mucho más sencillo ir a entrenar con tomando unos aminoácidos, que además puedes añadir otros suplementos que me gustan, como la creatina o la betalanina, para aumentar el rendimiento, reducir la fatiga, y es mucho más digerible que un batido de proteína antes de entrenar. Entonces, tenemos la proteína, tenemos los aminoácidos, a mí me gusta mucho la creatina y así no me olvido de tomármela en el momento de pre o post entreno, que la puedes tomar en cualquier momento del día, pero si la tomas a ella te aseguras de haberla tomado. Betalanina, que te ayuda a reducir la fatiga y es sobre todo interesante para los que les gusta además coger la bici o hacen crossfit y la fatiga no es la misma que cuando estamos sentados en un banco de pesas. Y pasando por estos suplementos, todo lo que queramos añadir pues te puede aportar algo, puede ayudar en ciertos momentos, pero ya sería querer hilar más fino o porque tu situación de deportista de élite lo requiere, pero quedándonos con cuatro básicos como proteína, creatina, los aminoácidos y, por ejemplo, si además de la betalanina tienes déficit o te gusta suplementar con omega 3 porque no comes suficiente pescado azul o el HMB, si estás dispuesto a seguir tomando suplementos completamente inocuo, nos ayuda a prevenir la síntesis, perdón, a catabolizar, mejora la síntesis de proteína y nos ayuda a prevenir que haya catabolismo. Entonces también es interesante, yo lo tomo y yo creo que ya estaría en lo que me respecta a mí, decía, al uso de suplementos que a mí me gusta tomar personalmente para el rendimiento deportivo, para un mejor estado de cetosis, para ayunos, para otras cosas, pues tenemos otros productos, pero para lo que es mejorar el rendimiento o tu entrenamiento en el gimnasio, con estos cuatro básicos creo que cumplimos todas las necesidades. Podemos añadir más, como hemos dicho, pero sería que le irá a hilar más fino y seguramente estar dedicando más dinero y tiempo a la suplementación que a que la carne que pones en tu plato sea de un origen justo y correcto o de una calidad mejor que de la que solemos comprar en los supermercados.
Sí, yo creo que partir del hecho de lo que tú bien decías, ¿no? De que la suplementación no es necesaria, salvo una deficiencia comprobada, que obviamente allí pues ya habría que introducir alguno. Pero me parece importante destacar eso y volver un poco a la analogía que tú hacías del taburete con las tres patas, y es que los suplementos van a ir encima del taburete. Si una de las patas está fallando, no tiene sentido que empieces a colocar cosas encima, pues porque cualquier cosa que coloques encima no va a tener el efecto deseado. Entonces, primero enfocarnos en tener bien estructurada ese taburete, en esas tres patas que hablábamos, la alimentación, la nutrición y la alimentación, el entrenamiento y el descanso junto con el estrés. Y una vez que tengas ya eso en orden y lleves tiempo progresando, porque yo creo que también la gente como que se enfoca en tener eso en orden y ya enseguida quieren empezar a buscar suplementación para poner encima. Yo creo que con eso, solamente con esas tres patas se puede progresar muchísimo, se puede progresar durante bastante tiempo y tienes pues ya luego todas las variables a tu favor, no solamente en el entrenamiento, sino también en la parte de la alimentación. Así que, Aitor, yo creo que hemos abarcado bastante en este tema, ya estamos casi sobre la hora, y me gustaría, pues ya para cerrar, Aitor, que si pudieses resumir en tres claves, ¿cuáles serían esas tres claves para aumentar masa muscular teniendo, pues, llevando una dieta cetogénica?
Vale, dando unas claves cortitas y concisas es no excedernos con los ayunos, aunque nos gusten, como hemos dicho, ayunos de 12 a 16 horas, intentando meter dos o tres comidas sin miedo a romperlo con un batido o con aminoácidos preentreno. Eso sea una clave para un mejor entorno anabólico. Estamos priorizando la masa muscular. Segunda, vamos a buscar un superávit. Vamos a buscarlo a base de grasas con pequeños trucos, muchos frutos secos y los toleras. Postres tipo pues las típicas fat bombs a base de chocolates, mantecas de peanut butter, nata, heavy cream, como lo quieras llamar, y que nos ayuden a aportar ese exceso de calorías que necesitamos. Y el tercero es el estímulo. Vamos a intentar entrenar de forma correcta, y para eso me gustaría destacar y recalcar que muchas veces intentamos entrenar con lo primero que pillamos por internet o con lo primero que nos ofrecen en el gimnasio, y que igual que hemos investigado para hacer la alimentación mejor, hemos investigado para ayunar mejor, investigado un poquito también en cómo tenemos que entrenar mejor. Tenemos web como la de David o perfiles como el mío y decenas de entrenadores bien cualificados, que el entrenamiento es la base de prácticamente todo lo que quieras desarrollar a nivel físico en tu cuerpo. Para un deporte o para otro, tu entrenamiento de fuerza va a ser la base. Entonces que intentemos abrir un poquito el espectro en el campo del entrenamiento, que no todo vale, y que hay profesionales cualificados para ayudarnos a hacer las cosas mejor.
Sí, yo creo que como bien tú mencionabas, ya que estamos, digamos, investigando y adentrándonos en el mundo de la dieta cetogénica por querer mejorar, obviamente, nuestra alimentación, creo que es necesario también investigar un poquito más, profundizar un poquito más en lo que es la parte del entrenamiento, porque allí también hay muchísimas estrategias, muchísimas técnicas, y pues la base es lo que siempre mejor funciona, y es donde general se falla, ¿no? Que es la técnica, lo que mencionábamos, la intensidad del entrenamiento, el volumen, y pues es interesante también complementarlo, porque a fin de cuentas en este contexto que estamos mencionando, que es el aumento de masa muscular, sin el entrenamiento no vas a darle, o sea, sin un buen entrenamiento, sin una buena planificación, no vas a darle a tu organismo, a tus músculos, ese estímulo que requiere, pues justamente para crecer. Así que, Aitor, de verdad que te agradezco el tiempo, te agradezco siempre la disposición de colaborar, de participar, de haber participado en este congreso, y darte los últimos segundos a ti, Aitor, para que seas tú quien se despida de esta entrevista y nos invites a todos los que te están viendo, pues a que te sigan en las redes sociales, donde te podemos conseguir para seguir pues conociendo un poquito más a fondo de la dieta cetogénica en este y en otros contextos.
Pues primero, muchas gracias, David, por contar conmigo, como siempre, para este tipo de eventos y seguir aportando. Para los que no me conocéis y me podéis o queréis seguir en Aitor Alarcón Trainer, en Instagram, que es mi principal medio, aunque también uso Facebook, pero sobre todo en Instagram me vais a encontrar más activo. Y además que vais a poder ver en breve la estrategia que voy a implementar, porque justo hablamos de la ganancia de masa muscular. Y como yo he dicho, yo como cuando me apetece, pero de verdad me voy a poner en serio con un plan para demostrar que esto funciona, que ganar masa muscular es completamente posible. Y en breve voy a explicar mucho más en las redes y voy a utilizarme a mí mismo de ejemplo, por si sirve el experimento para seguir ayudando y aportando.
Sí, de hecho lo había visto hace unos días en tus redes sociales y bueno, te dejo de una vez la invitación para ver cómo nos pudiésemos organizar para hacerle seguimiento a ese proceso, pues organizando algún en vivo o algún webinar por ahí. Sería interesante irle haciendo seguimiento a ese proceso que vas a llevar. Claro. Y ver cómo es ese progreso y de verdad tener ese N igual a 1 para saber pues que de verdad funciona, y pues verlo en ti mismo yo creo que es aún mejor. Así que nada, Aitor, te dejo pues esa invitación de una vez, y a todos los que nos están viendo pues para que hagan ese seguimiento de ese experimento que está haciendo Aitor, y yo estoy seguro que va a salir espectacular. Así que bueno, vamos a hacerle seguimiento allí de cerca al experimento de Aitor. Así que nada, Aitor, nuevamente un abrazo enorme, agradecerte de verdad por estar hoy aquí y haber compartido con nosotros todo el conocimiento que tienes, e invitar a todos a que te sigan en las redes sociales, en Instagram, y pues que seguramente estarás aportando muchísimas cosas más interesantes por allí, y que nos veamos en una próxima edición, pues estoy seguro que no va a ser la única de este congreso de ayuno y dieta cetogénica. Así que un abrazo fuerte y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, Aitor.
Igualmente, David, un placer.